salen en la radio, entre otros medios, bastantes anuncios sobre diferentes seguros que se ofrecen, con cada compañía pretendiendo ofrecer el seguro más seguro de todos y encima por menos dinero. Pero el verdadero seguro más seguro de todos no cuesta nada, es gratis, es la salvación que nos ofrece Dios. El domingo pasado, también por la tarde, Juanvi nos habló de ello, de la seguridad de la salvación. Y en el transcurso de su mensaje, Juanvi hizo referencia a varios pasajes de la Biblia que a veces se usan para negar la seguridad de la salvación. Y uno de los pasajes era Hebreos 6, del 4 al 6. Y esta tarde quiero ampliar un poco lo que compartió Juanvi la semana pasada. Aunque Hebreos 6, versículos del 4 al 6, parezca enseñar a primera vista que la salvación se puede perder, os voy a ofrecer 6 argumentos en contra de esa idea. Porque entiendo que la salvación, según la Biblia, no se puede perder cuando se tiene de verdad. Cuando la tenemos de verdad, no la podemos perder. Y ni este pasaje en Hebreos 6, ni ningún pasaje de la Biblia, a mi entender, enseña tal cosa como la pérdida de la salvación. Y quiero ofrecer 6 argumentos, pero basándonos en este pasaje, principalmente a favor de la idea de que la salvación, cuando se tiene, no se puede perder. Así que os invito a que os fijéis conmigo en Hebreos capítulo 6, que es donde nos vamos a centrar principalmente en este mensaje. Y en primer lugar, el primer argumento que quiero ofrecer a favor de la idea de que no se puede perder la salvación es las personas que se describen. Es decir, las personas que el autor, no sabemos quién escribió Hebreos, es un autor anónimo. Entonces, él está describiendo aquí a ciertas personas. Pero si nos fijamos en estas personas que el autor está describiendo aquí, creo que podemos ver que no se trata de que nadie pierda la salvación, que no significa eso. Así que vamos a fijarnos en las personas que el autor anónimo de Hebreos describe en este pasaje, Hebreos 6, del 4 al 6. ¿Qué dice el autor acerca de esas personas? Dice 5 cosas acerca de ellas y de su experiencia. Dice que una vez fueron iluminados, estamos hablando de Hebreos 6, 4, 5 y 6, ¿vale? Una vez fueron iluminados, segundo, gustaron del don celestial, tercera descripción, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cuarta descripción, gustaron de la buena palabra de Dios, y 5, gustaron también de los poderes del siglo venidero. Son las 5 cosas que el autor dice acerca de las personas de las que está hablando aquí. Personas que muchos creyentes equivocadamente creen que pierden su salvación. Y yo digo que no es lo que está diciendo el autor con estas palabras. Es cierto que la primera impresión que nos da todo esto es que se está hablando de verdaderos creyentes, ¿verdad? O sea, cuando leemos por primera vez, o por segunda o tercera vez, este pasaje, la primera impresión es que estas palabras aquí que acabamos de citar se refieren a creyentes verdaderos que después pierden su salvación. Es la primera impresión. Pero no siempre la primera impresión es la más acertada. Si lo pensáis, ninguna de las 5 frases que hemos citado y que vienen aquí en estos versículos, ninguna de las 5 frases fueron iluminados, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ninguna de estas 5 frases demuestra, más allá de cualquier duda, de que se esté hablando de verdaderos creyentes. Es decir, todas las 5 frases podrían aplicarse, pueden aplicarse, también a personas no salvas. Por ejemplo, y brevemente, pensando en la primera frase donde dice, una vez fueron iluminados. Iluminados quiere decir cuando Dios ilumina la mente, el corazón de una persona para que entienda quizás algo de la Biblia o algo del Evangelio. Eso es la iluminación del Espíritu Santo cuando Él nos da entendimiento de la Biblia. Pero si pensamos en esa frase, es evidente que no siempre esa iluminación lleva a la salvación. No siempre acaba en la salvación de la persona. Es decir, Dios puede dar cierta iluminación, cierto entendimiento de ciertas cosas de la Biblia sin que eso lleve necesariamente a la salvación de todas esas personas. Ha habido mucha gente a quien Dios ha dado cierto entendimiento de su palabra sin que esas personas hayan llegado a ser salvas. Hay personas que conocemos que tienen cierto conocimiento, incluso cierta comprensión de algo de la Biblia, porque Dios les ha dado ese entendimiento, pero que no son creyentes, no son salvos. Incluso alguien puede tener entendimiento y rechazar el mensaje de la Biblia. Alguien puede entender la Biblia casi perfectamente y decir, vale, lo entiendo, pero no lo acepto, lo rechazo. Iluminación tiene, pero salvación no. Segunda frase, no todos los dones celestiales, que son dones de Dios, llevan automáticamente a la salvación. Dios da dones a todo tipo de personas. Dice Jesús que Dios es el que hace llover sobre justos y sobre injustos. Hace salir el sol sobre malos y buenos. Dios da continuamente salud, alimentos, un montón de bendiciones a todo tipo de personas. No quiere decir que sean salvas. Es decir, el hecho de haber recibido dones celestiales, dones de Dios, no es ninguna garantía de la salvación de los que reciben esas bendiciones. Tercera frase, donde dice, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, final del versículo 4, es posible también incluso participar en un sentido del Espíritu Santo. Por ejemplo, participar de algún don que da el Espíritu Santo, sin por eso ser regenerado por el Espíritu Santo. Tenemos que diferenciar entre lo que es recibir un don del Espíritu Santo y lo que es ser regenerado. Ser regenerado quiere decir haber nacido de nuevo, haber sido hecho cristiano de verdad. Pero a veces Dios da dones, incluso dones en la iglesia. Alguien puede estar en una iglesia ejerciendo ciertos dones y a lo mejor solo Dios sabe que esa persona no es una persona creyente de verdad. Y más adelante sale la verdad y se ve que no era creyente, pero estaba ejerciendo cierto don, aparentemente, del Espíritu Santo en el ámbito de la iglesia. Esto es una garantía de salvación. Podemos pensar en ejemplos de la Biblia, de personas que incluso profetizaron, aparentemente, porque Dios les capacitó para poder hacerlo, pero es que ni siquiera eran creyentes. Me acuerdo de un incidente con Saúl, el primer rey de Israel, que es difícil pensar que él fuera creyente de verdad. Cuando leemos toda su historia, aunque empieza pareciéndose creyente durante un par de capítulos, pero a partir de ahí es todo cuesta abajo y ya no parece nunca más creyente en su vida, hasta la muerte. Pero en un momento él sale donde hay unos profetas profetizando y él también profetiza con ellos. ¿De dónde viene ese don de la profecía? Del Espíritu Santo, ¿no? Pero eso quiere decir que toda esa gente fueran necesariamente salvos, creyentes. No necesariamente, ni el propio Saúl parece ser creyente si leemos toda su biografía. En cuanto a la cuarta frase, versículo 5, Hebreos 6, 5, gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Qué vamos a decir sobre esta frase? Mucha gente ha tenido el privilegio de saborear y degustar la Biblia, la buena palabra de Dios, sin haber abrazado el mensaje del Evangelio. El haber gustado, el haber podido saborear, recibir la palabra de Dios, no es una garantía automática de salvación. Tristemente, muchos reciben esas bendiciones, pero después no responden con fe y con arrepentimiento. Me pregunto si será el caso de alguien aquí esta tarde. Estamos aquí en una iglesia evangélica escuchando la palabra de Dios, fijándonos en las letras bíblicas de las canciones. Son privilegios, pero los privilegios no nos convierten automáticamente en cristianos. Y en cuanto a la quinta y última frase que se usa aquí, también en el versículo 5, gustaron también los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son esos poderes? Quizás milagros, quizás manifestaciones sobrenaturales, como si el cielo entrara en la tierra o bajara a la tierra. Gustar los poderes del siglo venidero. El siglo venidero quizás sea la otra vida, el cielo. Se puede estar hablando aquí quizás de ese tipo de manifestaciones milagrosas, sobrenaturales, y dice que también gustaron de eso. Pero el hecho de haber visto un milagro, o incluso de haber nosotros experimentado un milagro, no es una garantía de salvación. Solo tenemos que pensar en todas las personas que fueron sanadas milagrosamente por Jesús y después por los apóstoles también, para saber que no todas esas personas, ni mucho menos, se salvaron. Jesús sanó, sin exagerar, a miles de personas, miles de personas, miles. Pero solamente una pequeña minoría de todas esas personas realmente se convirtieron, creyeron en Él, le abrazaron como su Salvador y le siguieron. Y cuando Jesús volvió al cielo, ¿cuántos creyentes de verdad había en este mundo? Unos 120. Unos 120. Pero Jesús había sanado a miles de personas. Pero es que el gustar de los poderes del siglo venidero no es una garantía automática de la salvación de nadie. Dejadme que os sugiera, para que lo penséis, que todas estas descripciones, todas estas cinco frases, son aplicables al pueblo de Israel que salió de Egipto. Esa generación de israelitas estaban en Egipto, esclavos, sufriendo lo indecible, y de repente Dios interviene a través de Moisés y Aarón y los saca de Egipto con mano poderosa, abre el Mar Rojo, pasan por el Mar Rojo en tierra seca y luego mueren todos los egipcios cuando lo intentan. Vieron milagros en el desierto, vieron las 10 plagas en Egipto, vieron un montón de cosas que Dios manifestó. Fueron privilegiados. Pero todos ellos llegaron a ser creyentes de verdad, salvos. ¿Están ya todos en el cielo? No. De hecho, la impresión que nos da la Biblia es que solamente una pequeña parte de todos ellos llegaron a ser creyentes de verdad, a pesar de todos los privilegios que tuvieron cuando salieron de Egipto. Ellos fueron iluminados. Ellos gustaron de la palabra de Dios. Ellos gustaron de los milagros de Dios, de los poderes del siglo venidero, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos vieron a Dios de cerca, en un sentido. Y aún así, muchos de ellos fueron incrédulos y no creyeron de verdad en el Señor. Ningún privilegio nos hace ser creyentes o salvos automáticamente. Es lo que estoy intentando transmitir cuando nos fijamos en estas personas que se describen aquí en Hebreos 6, del 4 al 6. Vamos a pasar al segundo de los 6 argumentos. No todos van a ser tan largos como el primero, menos mal. el segundo argumento, son argumentos que estoy proponiendo en contra de la idea de que se puede perder la salvación, y que Hebreos 6, del 4 al 6 enseña eso, que se puede perder la salvación. Yo estoy presentando razones, argumentos, para que no lo veamos así, para que no lo interpretemos así. Y el segundo ejemplo, el segundo argumento, no sale de aquí, pero os lo presento como un argumento más. Y es el ejemplo de Judas Iscariote. ¿Sabéis quién fue Judas Iscariote? Uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús como sus primeros y más importantes seguidores. Uno se llamaba Judas Iscariote. ¿Y qué hizo él? Al final vendió al Señor por 30 piezas de plata. Y lo único que pretendo decir con este segundo argumento es que yo creo que Judas Iscariote es un buen ejemplo del tipo de personas que el autor de esta carta a los Hebreos está describiendo aquí. Si leemos estas palabras y pensamos en Judas, él encaja perfectamente en la descripción que tenemos aquí. Él es un ejemplo de un apóstata. Un apóstata no es alguien que pierde la salvación. Un apóstata es alguien que, aunque parezca ser creyente, no lo es. Y al final demuestra nunca haberlo sido. Y Judas es un ejemplo. Cuando dice aquí en Hebreos 6, del 4 al 6, quiero que penséis un poco en Judas Iscariote. Fueron iluminados, pues él también. Gustaron del don celestial, pues Judas también. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Judas Iscariote también lo fue. Gustaron de la buena palabra de Dios. Judas vivió 3 años con Jesús a su lado, igual que los demás apóstoles. Y después dice, gustaron de los poderes que vinieron. Cuando salieron los otros 11 apóstoles para predicar en nombre de Jesús y echar fuera demonios, hacer milagros, Judas también le hizo todo eso. No dice, lo que pasa es que Judas no fue capaz de hacer milagros porque no era un creyente de verdad. Él también hizo milagros igual que los otros 11, pero sin ser una persona salva de verdad. Porque todas esas cosas no son ninguna garantía de salvación. Y tristemente es posible tener privilegios tan grandes como estos y no ser personas salvas. Estar todavía en el camino ancho que nos lleva hacia la perdición eterna, la condenación eterna, como Judas. Judas no se salvó. Jesús le llama el hijo de perdición. Y Hechos 1 nos dice que cuando se suicidó, fue a su lugar, entendiendo el infierno, no el cielo precisamente. Judas tuvo más privilegios que casi nadie que ha pisado esta tierra, pero su alma fue al infierno, porque sus privilegios no pudieron salvarle, y su falta de arrepentimiento y su falta de confianza en Jesús le hicieron perderse para siempre en su lugar, en el lugar de condenación. ¿Acaso Judas fue un verdadero creyente que luego perdió la salvación? ¿O fue más bien un falso creyente que al final demostró ser lo que siempre había sido? Un impostor, un falso, un apóstata. Pues yo diría que Judas es un ejemplo de lo segundo, no de lo primero. Tercer argumento, hemos visto las personas que se describen. Hemos visto el ejemplo de Judas Iscariote y ahora en tercer lugar de los 6 argumentos la ilustración que se utiliza. Aquí hay una ilustración que muchas veces se ignora. Si os habéis dado cuenta, cuando leemos este pasaje o cuando se lee este pasaje muchas veces, se termina la lectura al final de Hebreos 6, versículo 6. Y leemos el 4, el 5 y el 6. Punto. Pues no, hay que seguir leyendo. Porque lo que viene después también tiene que ver con el tema. Por eso dice al principio del versículo 7, porque, y esa palabra porque en el versículo 7 conecta el versículo 7 y el 8 con los anteriores versículos. Tiene que ver con el mismo tema, pero muchas veces no se menciona lo que se nos dice en el 7 y el 8, pero es crucial, es muy importante, es iluminador. En Hebreos 6, 7 y 8, o sea, capítulo 6, versículos 7 y 8, el autor de la carta nos da una ilustración tomada del campo, una ilustración para ayudarnos a entender lo que está diciendo tan difícil en los versículos anteriores sobre la apostasía. ¿De qué trata la ilustración? Pues trata de dos tierras. ¿Lo veis? Versículo 7. La tierra, primer ejemplo, la tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa, recibe bendición de Dios. Versículo 8. Otro tipo de tierra diferente. Pero la que produce es otro tipo de tierra. La primera produce hierba provechosa. ¿Lo veis? Pero el versículo 8, la segunda tierra, que también ha bebido la misma lluvia que la primera, dice que produce espinos y abrojos. ¿Y qué le pasa? Es maldecida, es quemada. ¿Veis? Es una ilustración. Dos tierras, una buena, una mala. Las dos tierras reciben la misma lluvia de parte de Dios. No hay discriminación. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos tierras? Pues lo que producen. La primera, la buena, produce hierba provechosa y la segunda no, produce espinos y abrojos. ¿Y qué les pasa? ¿Cómo terminan las dos tierras? La primera termina bajo la bendición de Dios y la segunda bajo la maldición de Dios, bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la primera ha aprovechado la lluvia para producir algo bueno, que para eso está. Pero la segunda tierra, recibiendo la misma lluvia que la primera tierra, produce solamente cosas que no valen para nada. Y al final esa tierra o esa hierba es quemada porque no vale para nada. ¿Pero por qué nos cuenta todo esto el autor de la carta? Porque nos quiere ayudar a entender lo que ha dicho justo antes, que es tan difícil que para ayudarnos nos ha puesto una pequeña ilustración tomada del campo para ayudarnos a entenderlo mejor. Pero aquí viene la pregunta. Pensando en la segunda tierra, la que también recibe la lluvia, igual que la primera, pero solo produce, como dice aquí, espinos y abrojos, versículo 8, está próxima a ser maldecida, su fin es el ser quemada. ¿Esta segunda tierra a qué personas representa? Pues representa a las personas que se describen en los versículos 4, 5 y 6. Si no, esta ilustración no tiene ningún sentido. Está diciendo, ¿os cuesta entender lo que estoy diciendo sobre los apóstatas? Dejadme que os ponga una pequeña ilustración sobre la lluvia y dos tierras y lo que producen y cómo termina. Dice, los apóstatas, como Judas Iscariote o como aquellos israelitas, son como la segunda tierra aquí, que a pesar de haber recibido tantas bendiciones de Dios, tantos privilegios, pues al final, ya que no ha respondido produciendo lo que Dios manda, entonces al final no vale para nada y Dios lo maldice y lo quema. Entonces, la cuestión es, o la pregunta es, estas personas que están aquí representadas por la segunda tierra del versículo 8. ¿Estas personas son personas que se salvan y después pierden su salvación? ¿Eso es lo que el autor está diciendo cuando pone este ejemplo de las dos tierras y la lluvia y todo eso? Está diciendo, hay personas que se salvan de verdad, pero después pierden su salvación. Yo no creo que esté diciendo eso. Está diciendo que se ve en el fruto que produce la gente si son creyentes de verdad o no lo son. Y la segunda tierra representa a las personas que aunque parezcan ser creyentes, aunque parezcan haberse convertido, sus vidas dicen que no, que no. No que pierdan su salvación, sino que nunca son salvas de verdad. Es muy parecido hay una de las parábolas más conocidas, la del sembrador, cuatro tierras, ¿no? Es muy parecida. Aquí hay dos y ahí hay cuatro. Pero la lección es muy parecida. ¿Qué pasa cuando sale el sembrador a sembrar y parte de la semilla cae en cuatro tipos de tierras diferentes? De las cuatro tierras, ¿cuántas de ellas representan creyentes de verdad? Solamente la cuarta y última. Las tres primeras no, son no creyentes. Pero la segunda y la tercera parecen representar a creyentes. Reciben la palabra con gozo, nos dice el Señor. Pero decimos, el tiempo dirá. Y el tiempo dice que no. Aunque cuando levanten la mano en la iglesia y digan, yo me convierto, hoy soy cristiano. Pues gloria a Dios, el tiempo dirá, mañana ya veremos si mañana también sigue siendo creyente, porque el tiempo dirá. Y a veces el tiempo dice que no, que aunque parecieran ser creyentes, no lo eran y no lo son. Pero no porque hayan perdido la salvación, sino porque su profesión de fe era falsa, sin fundamento. Eso es lo que es la apostasía que el autor de Hebreos está describiendo aquí. Punto 4, cuarto argumento, porque si hay una regla importante para entender la Biblia, es que lo que no se puede hacer es sacar palabras fuera de su contexto. No podemos parar donde nos interesa por nuestras teorías. Estamos leyendo una carta. Pues no rompamos la carta de forma antinatural porque no queremos seguir leyendo lo que dice después. Pero lo que dice después en este caso es súper importante. Fijaos en el versículo 9. Hemos llegado hasta el 8. 4 al 6 es la parte súper difícil. 7 y 8 es esa ilustración de la tierra, del campo y todo eso. A partir del 9, fijaos lo que dice. Pero, dirigiéndose a los lectores, a los destinatarios de la carta, pero, en cuanto a vosotros, oh amados, sabiendo dicho cosas tan fuertes antes sobre los que no son creyentes de verdad, dice en el 9, pero, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hermanos, no os quiero desanimar. Porque aunque sea así, aunque haya apóstatas, gente que parece ser creyente y luego no lo sean, pero dice, en cuanto a vosotros, estoy seguro que no es así, que no es vuestro caso. ¿Por qué? Porque veo en vosotros indicios de salvación, cosa que no se ve en estas otras personas en el 4, 5 y 6. Está haciendo un contraste entre las personas del 4 al 6 y los lectores de la carta. Está diciendo, pero vosotros, gracias a Dios, no sois así. No sois como la segunda tierra, sois como la primera tierra. Y eso es lo que me da esperanza en cuanto a vosotros, porque estáis demostrando ser cristianos de verdad. Así que no os preocupéis, no estoy hablando de vosotros. Y después sigue diciendo en el 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo a los... ¿Qué está diciendo aquí? ¿Que la salvación es por obras? No, la salvación no es por obras. La salvación es por la gracia de Dios a través de la fe de la persona. Pero una fe verdadera y viva produce obras. Y de eso se trata. El versículo 10 está diciendo que los lectores, los destinatarios de la carta, en sus vidas, a pesar de sus luchas y sus altibajos y sus pruebas, estaban mostrando con sus vidas haberse convertido de verdad y ser cristianos de verdad. Por eso menciona en el versículo 10 su obra, su trabajo de amor, cómo estaban sirviendo los unos a los otros, porque son evidencias de que son como la primera tierra y no como la segunda tierra. ¿Cuál es la característica de esa primera tierra? Versículo 7, produce hierba provechosa. Pues estos hebreos, a pesar de sus imperfecciones, eran como la primera tierra. Había hierba provechosa en sus vidas. Y se llama amor a Dios y amor entre ellos. Ese deseo de servir a los hermanos, de servir al Señor, ese trabajo de amor. Eso estaba diciendo, eran creyentes de verdad. Y por eso dice en el 9, en cuanto a vosotros, estamos persuadidas de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Estamos convencidos, hermanos, de que sois hermanos, porque lo podemos ver en el fruto de vuestra salvación. Pero si siguiéramos leyendo, y no hay tiempo, pero a partir del versículo 13, Hebreos 6, del 13 al 20, este pasaje es increíble, es maravilloso. Y no sé cómo podemos no leer estos versículos, o cómo podemos leerlos y no ver la conexión con el tema de si la salvación se puede perder o no se puede perder la salvación. Creedme, Hebreos 6, del 13 al 20, que son 8 versículos. Son 8 versículos que enseñan con toda claridad que la salvación es una cosa segura. Porque se habla de las promesas de Dios a Abraham y a nosotros. Se habla de que Dios con Abraham no solamente le hizo promesas. Dios juró. Hizo un juramento. Como si Dios tuviera que hacer lo que hacen en los juicios, ¿no? Juras decir toda la verdad. Dios no tiene necesidad de tener que jurar a nadie, pero Él lo hizo. Él bajó al nivel de Abraham y le dijo a Abraham, no solo te lo voy a prometer, es que voy a jurar por mí mismo que yo te voy a bendecir y a través de ti voy a bendecir todas las naciones de este planeta. Y te lo juro. Y se habla aquí de dos cosas inmutables, que son la promesa de Dios y el juramento de Dios. Aquí se dice que es imposible que Dios mienta, el 18. Aquí se habla de que la salvación es como un ancla firme y segura, en el 19. ¿Lo veis? Dice, tenemos esta esperanza que hemos puesto en Cristo, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Increíble. ¿Cómo es nuestra salvación? Es como un ancla del alma, segura y firme. ¿No veis cómo casi cada palabra aquí, cada frase, cada versículo, lejos de enseñar una salvación que se puede perder después de tenerla, es una salvación imposible de perder, porque al final depende de un Dios que nos ha prometido, que nos ha jurado, que no puede mentir, que es un Dios inmutable, que no cambia entre hoy y mañana, no como nosotros. Es un Dios que nos ha regalado una salvación firme, segura, y dice que es un fortísimo consuelo. Versículo 18, al final dice, tengamos un fortísimo consuelo. Yo pregunto, ¿qué consuelo tan fuerte sería si pudiéramos perder nuestra salvación? ¿Pero por qué dice que es un consuelo fortísimo? Pues porque no podemos perder la salvación. La salvación no se pierde. Y sabéis, la razón principal detrás de todo esto, aunque no lo diga con estas palabras, pero la razón principal de lo que estoy diciendo es porque quien salva no somos nosotros, quien salva es Dios. Esa es la razón de base de la seguridad de la salvación de los que son salvos. Si mi salvación dependiese de mí, Como dice John MacArthur, si pudiéramos perder la salvación, la perderíamos. Si dependiera de nosotros, ni siquiera la podríamos tener para empezar. Y si la tuviéramos, claro que la perderemos si dependiera de nosotros. ¿Qué somos nosotros? Pero cuando la salvación depende de Dios, viene de Dios, es un regalo de Dios, es Él quien nos la da, ahí está la seguridad. Porque lo que Dios nos da es algo seguro, que nadie, ni el mismo Satanás, nos puede arrancar de las manos de un Dios todopoderoso y soberano. La salvación es un ancla de nuestras almas, firme, segura, que el Dios que lo ha prometido, que lo ha jurado, que no puede mentir, nos ha regalado. Y ahí está el fortísimo consuelo de la salvación. Número 5. El quinto argumento es lo que significa la apostasía. Porque este pasaje que estamos leyendo ahora es un pasaje sobre el tema de lo que se llama la apostasía. Pero la apostasía, como diré ahora, no significa perder la salvación, significa parecer ser salvo y no serlo, y después demostrar nunca haber sido salvo, como Judas y otros en la Biblia. Que, por cierto, en esta carta a los hebreos, hay varios pasajes sobre el tema de la apostasía. Por eso hemos leído antes en Hebreos 12, ¿no? La primera lectura que se ha hecho en esta reunión ha sido Hebreos 12, del 12 al 29. Y el título que han puesto en nuestras Biblias es los que rechazan la gracia de Dios. Eso es lo que es la apostasía, es rechazar la gracia de Dios. Y hay toda una descripción de personas que lo hicieron. Un ejemplo es el ejemplo de Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y otros ejemplos por el estilo, de la Biblia o de fuera de la Biblia. Esa es la apostasía, es rechazar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. En Hebreos capítulo 10 también, del 26 en adelante, pone advertencia al que peca deliberadamente. Eso es lo que es la apostasía, es pecar deliberadamente, aun conociendo el Evangelio, es rechazarlo para quedarnos con nuestro pecado. Cuando tenemos que tomar la decisión entre arrepentirnos y confiar en Jesús y recibir el regalo de la salvación, o seguir con nuestros pecados y con nuestra vida egoístamente, nos quedamos con esto y no con lo otro. Eso es apostasía, es darle la espalda a Dios, es rechazar, despreciar lo que nos está ofreciendo en la persona de Jesús. La apostasía, insisto, no es la pérdida de la salvación. La apostasía es parecer ser creyente y luego demostrar no serlo, como aquellos israelitas que salieron de Egipto, como Balaam, el falso profeta, como el rey Saúl, como Judas Iscariote, como Demas, un compañero de Pablo, que luego después volvió al mundo, y como tantos otros en la Biblia y también a lo largo de la historia, que le han dado la espalda a Dios y que nunca, nunca fueron creyentes de verdad. El apóstol Juan, en su primera carta, habla de gente así cuando dice, en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, hablando de gente que habían estado en la iglesia. Como cualquiera de nosotros puede estar aquí esta tarde en la iglesia. Y dice que después de estar en la iglesia, salieron de nosotros. Y ahora fijaos, 1 Juan 2:19, pero no eran de nosotros. ¿Qué está diciendo? No dice, no son de nosotros ahora. Dice que aun cuando estaban viniendo a la iglesia con nosotros, no eran entonces tampoco de nosotros. ¿Por qué? Porque dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto es serio, porque quiere decir que cualquiera de nosotros solo por el hecho de estar físicamente en una iglesia evangélica oyendo la palabra de Dios, no es una garantía de nada. No es una garantía de que seamos todos salvos. Porque ¿qué pasa si después salimos de la iglesia, pero no para cambiar de iglesia, sino porque ya no queremos saber nada de Cristo, no queremos saber nada de Dios, de su palabra, del Evangelio? ¿Qué diría el apóstol Juan de nosotros? Pues diría, según está aquí, 1 Juan 2:19, que ni siquiera éramos suyos, aun cuando parecía que sí, porque después hemos demostrado no ser de él, no ser salvos. No habríamos perdido la salvación, simplemente demostraríamos nunca haber sido salvos. Y bueno, podría decir mucho más, pero ya el tiempo se me ha ido. Pero el sexto argumento iba a ser el resto de la Biblia. Porque no quiero que penséis que solo podamos sacar estas conclusiones de este pasaje y ya está. No de nada más, de la Biblia. Pero es que toda la Biblia enseña lo que estoy diciendo, hermanos. Toda la Biblia lo enseña. No solamente Hebreos 6 o 10 o 12, lo que sea. Toda la Biblia enseña que cuando se tiene la salvación de verdad, cuando ha habido una obra de Dios en el corazón de la persona, cuando ha habido arrepentimiento sincero de corazón, y cuando hemos puesto nuestra confianza de verdad en Jesús como el único que nos puede salvar, el único que nos puede llevar al cielo, cuando lo hemos hecho de verdad, sinceramente de corazón, una obra de Dios en nosotros, es imposible que después podamos perder nuestra salvación. Y bueno, hubiera citado Juan 10, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano o de mano de mi Padre. Es que podemos concebir una seguridad más segura que esa. Estar nosotros en las manos del Hijo de Dios y en las manos del Padre, seguros, abrazados por ellos, y que les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Eso es estar seguros. Hermanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Pero fijaos en la última parte. Y a los que justificó, ¿qué? A estos también glorificó. Y todavía no lo ha hecho. Todavía Dios no nos ha glorificado. Todavía, ¿verdad? Porque estamos aquí todavía en este mundo, en esta vida. Estamos esperando todavía la última parte, que es la glorificación, estar en el cielo. Y todavía no lo tenemos. Pero habla como si ya lo tuviéramos. Dice, a todas las personas que Dios justifica por fe en Cristo, a todas esas personas, también Dios las glorifica, las recibe ya perfectas en las mansiones eternas del cielo, en la presencia de Dios. O Romanos 8, al final, cuando dice, ¿qué nos puede separar del amor de Dios en Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni principales, ni potestades, ni nada por el estilo. No hay nada en la tierra, o debajo de la tierra, o encima de la tierra, que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo. No hay nada que nos puede separar de su amor cuando lo tenemos. ¿Dónde está entonces la posibilidad de perder nuestra salvación? Y más palabras. Pablo decía, cuando iba a morir dentro de poco, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que puede guardar mi depósito. ¿Qué había depositado? Había depositado su fe en ese Dios inmutable, eres el Dios que regala la salvación. Y dice, estoy seguro que Él puede guardar mi depósito, lo que yo he depositado en Él, hasta ese día, el día final. Pablo iba a morir, pero no con miedo de perder su salvación. Yo sé en quién he creído. Hermanos, pregunto, ¿es importante este tema? ¿Es importante que creamos esto, que no se puede perder la salvación? Creo que es importante, primero porque es verdad. Lo que nos importa es la verdad. Y la verdad de la Biblia es que la salvación no se pierde. Es importante porque es el Evangelio, ni más ni menos. ¿Qué es el Evangelio? Que Dios nos da, nos regala una salvación maravillosa y no hay ningún riesgo de que Dios pueda equivocarse y perdernos. Jesús, cuando hacía su oración a su Padre, Juan 17, dice, Padre, no he perdido a ninguno de los que tú me diste, excepto el hijo de perdición, porque él ya era hijo de perdición. Es inconcebible que Jesús nos pueda perder a nosotros. Es inconcebible. Estamos en sus manos. ¿Nos va a soltar? Esto es el Evangelio. La buena noticia no es solo que Dios nos salva. Es que el Dios que nos salva nos va a guardar. Nos salva y nos protege, nos cuida hasta que estemos un día con Él en su misma presencia, en la gloria. Es una salvación que cuando se hace no se puede deshacer. Es importante porque le da gloria a Dios. Yo creo que no le da gloria a Dios una salvación que se puede perder. ¿Dónde está la gloria para Dios en eso? Pensar que Dios pudiera dejarnos escapar de sus manos. ¿Dónde está la gloria para Dios? Ahora, una salvación que no se puede perder, eso sí que le da gloria a Dios. Porque depende de Él, porque es Él quien lo hace, no nosotros. Y eso le da gloria y le honra a Dios, esta enseñanza de que la salvación que Dios da no se pierde. Porque Dios no puede perder a los suyos. Es importante porque esta doctrina de una salvación que no se pierde nos da confianza. Podemos hacerle frente al día de mañana. Mañana no sabemos qué nos va a pasar. Nos puede pasar cualquier cosa. O pasado mañana, o el año que viene, o dentro de 20 años. ¿En qué confiamos? ¿En nosotros? No. Confiamos en ese Dios de Hebreos capítulo 6. El Dios que hizo promesas, juramentos, que no puede mentir, que nos ha dado un ancla del alma firme y segura. Esa es nuestra confianza en el día a día, en los altibajos de nuestras vidas. O cuando ya no estemos muy bien espiritualmente y estemos pasando mal por cualquier circunstancia, pero eso no puede tocar en absoluto nuestra salvación, nuestra seguridad en las manos de Dios. Esto es importante porque es la base de nuestra paz. Podemos tener paz. Paz en medio de todas las tormentas que hay en esta vida, ¿verdad? Hay muchas tormentas dentro y fuera. Pero ¿qué nos puede dar paz y estabilidad y tranquilidad en esas tormentas? Es el saber que el Dios que nos ha salvado no nos va a dejar escapar de sus manos. No nos va a soltar nunca de sus manos. Ni Hebreos 6, ni ningún pasaje de la Biblia enseña que la salvación se pueda perder. Toda la Biblia nos enseña que cuando Dios nos salva, estamos ya seguros en sus manos.